Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Este sábado 26 dio inicio la 14ª entrega de Montevideo Fantástico. Durante dos semanas el festival proyecta una selección exclusiva de cortometrajes y largometrajes independientes dedicados a los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción. Son producciones que rara vez se ven en salas comerciales o en plataformas de streaming convencionales. Así que bueno, para conocer más un poco acerca de este evento, recibimos a Juan Pablo Aguirre, coordinador y productor del festival. ¿Cómo anda, Juan Pablo?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar por segundo año consecutivo acá.
Es verdad, sí, por sí. Segundo año presentando Montevideo Fantástico. Bueno, hablando justamente de reiteración de invitaciones, se trata de un festival, como decíamos, con mucha trayectoria. Tiene 14 ediciones. Contanos un poquito, para quienes por ahí no lo conocen todavía, cómo surgió y cómo se ha ido desarrollando con el paso de los años.
Bueno, surgió con el mismo espíritu que mantiene, que es el de difundir este tipo de obras que quizás no son muy... muy tomadas en cuenta en general, tanto por la parte comercial o hasta te diría también por la parte más intelectual, ¿no? Es como decir que se siente que esos géneros son como considerados menores, como así, terror, bueno, está una cosa más. Y creemos que no es tan así, ¿no? Entonces, cuando surgió en el 2005, que yo todavía no era parte de la organización, fue con ese espíritu de tratar de mostrar, bueno, miren que hay cosas muy interesantes, que hay muchos directores haciendo cosas a través de este género, pero contando historias que están muy buenas, ¿no? Y que quizás lo hacen con dos mangos y con lo que esté a su alcance y alrededor de todo el mundo. Específicamente en Uruguay también, porque por ejemplo ahora tenemos el caso más sonado, que es el de Fede Álvarez, ¿no? Que es un tipo que ahora está en Hollywood haciendo cosas de superproducciones y arrancó haciendo un corto acá, el famoso Ataque de Pánico, ¿no? Que exacto, justamente lo presentó en el festival por primera vez. Y bueno, decirle, contarle a la gente, che, miren que hay mucha cosa muy interesante, buenos guiones, buenas historias, que el género está presente en todo el mundo y que no es solamente los tanques que vienen de Hollywood, ¿no? Esa saga de 14 películas que ya, sí, bueno, vino la 11 y ya me perdí, ¿no? ¿Qué era esto? Ya me aburrió. O las remakes o todo. Bueno, hay mucha cosa hecha por realizadores nuevos, algunos no tanto, pero que se inclinan hacia el género y está bueno mostrarlo.
¿Ha tenido sus frutos el festival así en estos años, no sé, nuevos realizadores que eran del circuito del festival o así?
Y hay algunos que, bueno, está el caso de Fede Álvarez, ¿no? Que es el más sonado, ¿no? Que bueno, llegó así todo humilde, che, tengo este corto acá para presentar. Incluso estaba en ese momento, ni siquiera estaba entre los seleccionados porque había quedado fuera de tiempo. Entonces en ese momento, bueno, el director dijo, sí, dale, pasalo, lo pasamos. Y claro, la gente quedó, ¡pah! ¿Qué es esto, no? Entonces, claro, verlo en esa posición hoy en día está buenísimo de avance, ¿no? Y bueno, mismo también hay otro que ahora tiene su película en Netflix, que tuvo su presentación en el festival, que es Demian Rugna, de Aterrados, peliculón, si no la vieron, está en Netflix ahora. Justamente arranca,
nos, ¿viste? La notamos.
Arranca en esas, en los festivales así de cine independiente, y bueno, después fue comprado por Netflix, y es una película que incluso yo que me mato viendo videos de YouTube de recomendaciones de expertos de terror de aquí y allá, cuando vi todo, obviamente todo, en inglés, en un momento cuando recomienda Aterrados, que en inglés pusieron Terrified, yo dije, pa, o sea, llegó, porque realmente lo merece, ¿no? Son cosas que sí, le hicieron con dos pesos, pero está realmente buena la historia que cuenta, es algo muy original, que es algo también que está bueno ver de las peculiaridades, las características de cada país, lo que tienen para contar cada país a través del género,
¿no? Claro, que eso es una de las cosas que te queríamos preguntar, porque está claro que en las producciones mainstream, o sea, apuntan a otra cosa, ¿no? De consumo más masivo, ¿no? Donde queda todo mucho más lavado y no apunta a las particularidades, pero el género de terror muchas veces no es valorado por sí puede mostrar las particularidades del lugar, ¿no? Tocar otros temas, en definitiva, abordar problemáticas por ahí sociales o de coyuntura que están sucediendo en un lugar y que por este lugar son desconocidos, y nos permite acercarnos, ¿no? En el caso de las películas internacionales, a esos contextos.
Claro, y pasa, por ejemplo, bueno, ahora tenemos una película brasileña que es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas,
sí,
pero totalmente llevada a cabo en el nordeste brasileño. Entonces cuenta toda la problemática del nordeste brasileño, una niña que se mete en ese mundo, pero por los problemas propios de, de ahí, ¿no? De, bueno, es un lugar alejado, un lugar así como en el campo, donde, bueno, hay distintos problemas y cómo vencer a la muerte, ¿no? Una niña que se le va a morir la abuela, no quiero contar mucho más, pero eso justamente decís, pa, esto filma en el nordeste brasileño, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las del uruguayo, de lo que tenemos este año, está muy presente una problemática que es, obviamente todos la vivimos, que es el suicidio, ¿no? La salud mental. Entonces muchos de los cortometrajes, y particularmente una de las películas que hay, que se llama Alguien me vigila, están enfocados en, a través del género, o sea, usando el género como excusa, digamos, hablar de esa problemática, de la salud mental, del terror psicológico, ¿no? Por así decirlo, porque claro, terror es un concepto bastante amplio que puede ir de lo psicológico a la ciencia ficción, lo paranormal, ¿no? Y bueno, y de lo que vos decías, es cierto que en Hollywood se enfoca mucho en, por ejemplo, en los famosos jumpscares, uh-huh. ¿no? Cada 3 minutos, tipo, música alta y salta. Y eso es un embole. O sea, si está bien usado, es un recurso muy interesante. Pero ya cuando ves que no hay historia y que lo usan cada 2 segundos, claro, es como apuntando a. Fuiste a ver la película, te asustaste y chao. Y es como, ¿qué me dejó esa película?
Y ese tipo de películas además es lo que le han hecho la mala fama, la mala prensa.
Exactamente.
Al género.
Exactamente, porque es un enfoque de guión de template, que se dice, ¿no? Agarran y ¿qué hacemos? Bueno, ponemos un salto acá, otro salto allá y la historia, y es lo de menos, ¿no? Y en este caso es completamente al revés. Es, tengo una historia para contar, un guión, no tengo los medios y veo cómo me revuelvo. Quizás entre cuatro paredes, que hay varias de las películas que son contadas entre cuatro paredes, sugiriendo mucho más de lo que se muestra, y ahí genera una tensión que quizás si mostrás todo, por más efectos especiales y millones de dólares que tengas invertido, no lo conseguís, ¿no? Y eso es lo que está bueno también mostrar, esa uh-huh. gente que dice, tengo estos medios y tengo esta historia y la cuento, me adapto con lo que tengo.
¿Qué tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar los films?
Y más que nada, lo más fuerte a seleccionar es el guión, ¿no? La historia, porque hay muchos también que dicen, bueno, tiro sangre por acá y por allá, que es algo válido, pero si tirás sangre porque sí, o si te pones escenas muy fuertes porque sí, ya eso queda descartado. O sea, la idea del festival es más que nada contar buenas historias, ¿no? Que vos vayas y digas, pa, veo una película que puede o no ser de mi agrado, pero que la historia está bien, ¿no? Que vos ves que detrás de eso hay un buen guión, que detrás de eso hay cabeza y amor al cine. Es más que nada eso, ¿no? El criterio de crítico desde ese punto de vista. Claro. Es una historia que me gustaría ver, o quizás me gustaría haber hecho si hubiera tenido las posibilidades. Porque claro. No importa si la haces con un celular o con $7,000, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Ahora, Juan Pablo, nos adelantabas un poco, por ejemplo, esto de que va a estar Brasil con una realización, y que otros países participan en esta edición número 14.
En la competencia oficial está Brasil con esa película. Bueno, tenemos a Estados Unidos, pero que en realidad es un director uruguayo, que es Ricardo Islas, que es bueno, un mítico director, que es el que hizo la primera película de terror en la historia de Uruguay, que es Plenilunio, que está para ver en YouTube, se las recomiendo ampliamente. En el 93 fue esa película, que es de Colonia él. Está viviendo en Estados Unidos hace muchos años, se dedica al cine allá. Esa película del 93 fue hecha con un VHS, ni siquiera celular, o sea, VHS, ultra, super casero, maravillosa. Y bueno, trajo esta película que es Casa Nocturna, de Estados Unidos. Después hay dos de Argentina en la competencia oficial. Hay una de Italia. Y me parece que me estoy olvidando alguna otra. Pero bueno, más o menos. Hay de todo el mundo, entre largos y cortos. Porque también está la competencia iberoamericana, que hay de México, España. Y bueno, cortos hay, pero así de. Por ejemplo, no sé, Suiza, Indonesia, India, lugares así que vos decís, ¿qué tienen para contar ellos, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en Indonesia, que yo decía, pa, esto estaba buenísimo, que es un corto sobre una mujer que camina sola en una especie de escena parecida a Irreversible, no sé si bien Irreversible, uh-huh. Y lo dirige una mujer. Entonces vos decís, está contado desde esa perspectiva de las problemáticas de la mujer en esos lugares, que obviamente es ultra super machista allá. Uh-huh. O sea, acá somos machistas, allá muchísimo peor. Entonces, ver esas cosas, Indonesia, Estonia, acá hay una película de caballeros de Estonia, bueno, mismo México, que también cuenta su realidad, España cuenta su realidad. Eso, hay mucha variedad de países Ahora ya te digo de memoria, así capaz si empiezo a nombrar, te digo, hay una, también está Canadá, está Francia, este, bueno, de todo, de todo.
Y van a estar recorriendo un montón de salas en distintos barrios de Montevideo, porque está el Cerro, en el Florencio Sánchez hay funciones, en el Centro Cultural Artesano, la Experimental de Malvin, van a estar así como en muchos puntos.
Claro, sí, la idea es desperdigarlo un poco, descentralizarlo, ¿no? Porque, viste, estamos muy acostumbrados a ir a funciones céntricas, a lugares céntricos, entonces dijimos, bueno, vamos, tenemos un montón de salas que, bueno, nos cedieron sus espacios y les estamos muy agradecidos.
Y todos muy lindos lugares además, ¿no?
Exacto. Centro Cultural Terminal Goes.
La Lazaroff.
La Lazaroff.
Sí. Sala Camacuá.
Sala Camacuá, donde vamos a hacer la entrega de premios. Ahí que está. Eso va a estar bueno. Vamos a hacer entrega de premios y proyección de los ganadores. Este, corto uruguayo, corto, el mejor corto del festival y la película. Si proyectamos todo, bueno, nos volvemos viejos, ¿no? No podemos proyectar tampoco. También iberoamericano y demás, pero bueno, va a estar la entrega de premios. Sí, la idea es que desde el barrio que nos pasó, por ejemplo, ahora sábado y domingo estuvimos en el Artesano en Peñarol y cae mucha gente que es del barrio específicamente, que decís no es gente que consume cine de género, pero que llegó y vio algo interesante, diferente y dijo que qué bueno que está, ¿no? Este, y una cosa que está muy bien también, que nos gusta mucho esa interacción con el público, es que está el premio del público aparte del premio del jurado. Este, entonces cada uno de los asistentes puede votar su película del 1 al 10. Este, vio la película y dice, bueno, esta me pareció espantosa, un 1, que como ha pasado. Hay gente
¿eso ahí
que,
mismo en la función o por celular?
En la función, le damos una tarjetita de entrada, todo muy artesanal y manual, este, muy
pero noventas. Ya es un clásico del festival, la cartilla del público.
Exacto, exacto. Entrás y te damos el papelito, anotás el nombre de la película del 1 al 10, ¿no? Y después la que tenga mejor promedio, se lleva el premio del público, que muchos de los directores y realizadores prefieren ese premio antes que el del jurado. Porque, claro, porque el jurado es muy subjetivo con cada uno de los jurados de sus distintas áreas, de sus distintas visiones. Pero el del público es, te gustó, le pusiste 10, lo odiaste, lo mataste, le pusiste 1, como pasa. A veces algunos ponen 1, qué bodrio. Claro, o un 10 y un corazoncito, ¿no? Algún otro comentario.
Las cartillas con lindos comentarios se las guardan para los realizadores, como para.
Sí, sí, les hemos mandado. ¿Ah, sí? Les hemos mandado, sí. Hay gente que hace hasta una mini crítica en la tarjetita, ¿verdad? ¿No? Que eso está bueno.
Es un lindo espacio para poder hacerlo. Nos destacabas esto, por ejemplo, del premio al mejor cortometraje uruguayo. Ahí, eso es uno de los espacios como más reñidos, ¿no?
Sí.
Porque hay mucho material, este, y se lo disputan, este, largamente el premio
del festival. Hay muchísimos realizadores uruguayos que se vuelcan hacia el género. Hay uno de los cortos, por ejemplo, que es el corto de fin de año de la UTO, de la Tecnicatura Audiovisual, que se llama Ruidos. Este, y después, bueno, hay un montón de realizadores, bueno, de distintas universidades, algunos independientes también, ¿no? Este, pero hay muchísimo material y muy bueno. O sea, no es que simplemente decís, lo agarro porque es uruguayo, ¿no? Es porque realmente está bueno y aparte compiten para el corto uruguayo, pero pueden perfectamente ganar también el mejor corto del festival, ¿no? Este, y ojalá pase con alguno, eso dependerá ya específicamente del jurado. Este, y también está, en el caso de los cortos, el premio del público es votar por el corto, no calificar, porque como son varios y hay funciones específicas de cortos, ahí si en la tarjetita pones el nombre del corto.
Un detalle no menor es que la mayoría de las entradas son gratis.
Ah, sí, me había olvidado mencionar. Sí, el único lugar donde se cobra entrada es en el Sodre, pero ahí, bueno, por disposición.
En la Nelly Boitiño.
La Nelly Boitiño, exactamente. Todos los demás son entrada gratuita, en algunos casos con reserva, en otros por orden de llegada. Así que, bueno, la idea justamente es que vaya la mayor cantidad de gente y que conozcan, ¿no? De qué es lo que está, qué es lo que hay en el género, qué es lo diferente que hay en la vuelta.
Absolutamente. Juan Pablo, quienes nos están escuchando, ¿a dónde pueden entrar para ver la programación? Que como decimos, es muy diversa en muchas salas, así que más que contárselas acá en el aire que se lo van a perder, lo mejor es que puedan entrar y leerlo.
En www.montevideofan.com, ahí está todo, y si no, en el Instagram, que es @mbdfantástico, ahí en las historias destacadas está toda. Sala por sala pueden ver qué es lo que hay y en qué días y horarios.
Exacto, así que bueno, recuerden que el festival ya comenzó y va a ir hasta el domingo 10 de septiembre cuando cierra con la entrega de premios en la Sala Camacuá.
Exactamente, a las 8 de la noche, el domingo 10 de septiembre, que ahí estamos viendo si hacemos un sistema de reservas porque parece que va a quedar gente afuera, si no, si lo hacemos por orden de llegada tiene que llegar, no sé, a las 6 de la tarde.
Para evitar disturbios, claro, ahí en el hall de la Camacuá.
Claro, imagínate que llega uno de los realizadores 8 menos 5 y está lleno.
¿Vos sabés quién soy yo?
Claro.
Para evitarse ese tipo de incomodidades.
Para evitar eso. Yo soy el que puede ganar, ¿entendés? Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
Juan Pablo, muchas gracias de verdad por acompañarnos.
No, por favor, muchas gracias por la invitación y la difusión. Es un gusto.
Nos acompañó Juan Pablo Aguirre, coordinador y productor del Festival Montevideo Fantástico, que como decíamos va hasta el 10 de septiembre en su edición número 14.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.